formas de tomar un helado. ¿Por dónde arrancamos? ¿Qué me quieres contar? ¿Qué viene a vos para que hablemos sobre este libro?
Y lo primero que viene a mí es la heladería. Cómo a través de una heladería empecé a entender la vida de otra manera. Porque las heladerías tienen una particularidad muy linda. La gente que va a una heladería va a pasar un buen momento. Ponele, tenés una casa de respuesta, una ferretería, y es que se te ha roto algo y capaz que estás enojado y vas y compras. Sí. Pero el que va a una heladería va con toda la buena onda del mundo. O por lo menos parte de esa familia va. Sí, cada tanto hay uno que no quiere estar, quizás quiere estar viendo un partido de fútbol un domingo a la tarde.
Sí.
Y la lleva a su familia. Pero sin embargo, toda esa buena onda la empecé a recibir y empecé a entender que la gente, que hay muchas personas que la quieren pasar bien en estas épocas duras, ¿no? Y grises del mundo. Uh-huh. Y a raíz de ello comencé a analizar con mi hermano cómo la gente tomaba su helado, porque nos parecía muy divertido analizar este tipo de cosas, ¿no?
Sí.
Cómo la gente, por ejemplo, toma su helado, y a partir de este juego entender que podríamos hacer más por las personas para que se maravillen. Y cuando yo digo se maravillen, me refiero a que la gente, cuando se vaya de mi local comercial, de mi heladería, se vaya feliz, contento, emocionado, se vaya diciendo: yo a este lugar vuelvo porque acá he pasado un momento inolvidable. Y me encanta pensar en esos términos, en que la gente, cuando se vaya, ya sea de una heladería, de una tienda de ropa, de una panadería, de un drugstore, se vaya feliz. Sí. Y yo sueño y pienso que si una persona que maltratada en su trabajo, problemas con su pareja, tuvo un problema en una repartición pública, si a lo largo del día recibe buenos momentos en diferentes lugares comerciales a los que va a comprar un calefón, un repuesto, un helado, una camisa, yo creo que esa felicidad le mejora el día. No tengo ninguna duda.
Sí.
Pero al mismo tiempo, esa felicidad que le dan las tiendas hace que aumenten sus ventas. O sea que es un ganar-ganar para todos.
Absolutamente. Pero es un trabajo difícil. En primer lugar, estoy de acuerdo con vos plenamente, porque creo que nosotros, quienes ocupamos el rol de clientes, y esto también tiene mucho que ver con el marketing, generalmente nos quedamos con lo negativo. Porque ¿qué es lo primero que decimos? Cuando vamos a un lugar en donde nos atienden mal, ¿qué es lo que solemos comentar? No vuelvo nunca más. A este lugar no vuelvo nunca más. No, nos quedamos con ese aspecto. Pero supongo que hablamos de lo negativo, y esto porque también son conceptos o datos válidos y estadísticos. También es cierto que hablamos más de lo negativo, porque son pocos los lugares en donde uno puede ir y decir: che, qué bien me atendieron en este lugar. Porque también es cierto que cuando nos pasa, y son pocas las veces, yo digo: loco, este lugar me atendió, me sentí bien, me sentí fantástica, me sentí tan bien recibida, fue tan cálido todo, y se lo recomiendo a todos mis amigos. Entonces, no es que hablamos más de lo negativo porque nos quedamos con lo negativo, es porque son más los lugares en donde nos atienden mal que a la inversa.
Lamentablemente, lo más usual es así. Es así, y dijiste algo muy interesante que lo planteo en el libro, que es: yo no trato de no pensar en la dualidad de bueno y malo. Yo pienso en tres lugares. Yo trato de pensar en la mala atención, en la correcta y en la buena. Y digo la correcta porque la correcta es un lugar en el que no te tratan mal, pero que te dicen: hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué necesita? Y chau. A veces esto nosotros le decimos muy amable.
Claro.
Erróneamente, porque estamos tan acostumbrados al maltrato a veces que al que solamente nos dice hola, creemos que nos ha tratado bien, pero no es tan así tampoco.
Totalmente.
O sea, eso es lo que corresponde. Ahora, yo me refiero Al trato, como decimos, al trato bueno. Cuando vos decís: yo a este lugar vuelvo, es porque te han dado amor, porque te han saludado como vos no estás acostumbrado a que te saluden, porque para mí depende mucho del saludo.
Y mira cómo esto se relaciona con la introducción de presentarte, ¿no? Hablar de marketing a veces puede parecer tan frío, tan vinculado con estrategias muy, muy pensadas, y sin embargo me terminas hablando del amor.
Totalmente, sí. El marketing como tal, como lo conocíamos, ha colapsado con el cambio de siglo. Realmente ha colapsado. Porque hemos llegado a un momento, no sé si te acuerdas, de tu cuenta, estaba lleno de carteles. Todo el lado era publicidad, publicidad, publicidad. Entonces la gente se empezó a dar cuenta que todo el mundo te quería vender. O sea, era opresivo lo que hacían. O sea, todo era publicidad, todo el tiempo era publicidad, y los vendedores estaban capacitados para venderte. O sea, el vendedor te quería vender un televisor sí o sí. No le importaba tu necesidad. Vos ibas con tu hijo a comprar algo y no lo saludaban. Eso me parece un dato tremendo, ¿no? Que no tengan dos segundos a tocarle la cabecita, decirle hola, campeón. Me parece algo interesante. Cuando me hablo de amor, me refiero a ese segundo en el cual la venta no existe y la persona empatiza con vos, te mira a los ojos, te pregunta cómo andás y espera que le respondas cómo estás.
Claro, y que sea real. Bien, es decir, que me gustó esta frase que tiraste, el marketing ha colapsado como tal, como lo conocíamos hasta el siglo pasado. Y no nos vamos a meter en cuáles son los nuevos paradigmas o nuevo paradigma del marketing, porque quiero que hablemos del libro y quiero que hablemos de tu forma de pensar, de tu forma de ver las cosas y de la experiencia que has tenido con el negocio que has llevado a posicionarlo a nivel nacional y a que todo el mundo conozca tu heladería, la heladería de tu familia, y a partir de allí todo lo que has ido capitalizando, aprendiendo en ese negocio y que has volcado en este libro.
Mira, una de las cosas las primeras cosas que aprendí fue la siguiente. Teníamos muchos sabores de helado, mate, helado mate cocido, de vino, de
Claro,
Fernet.
sí.
Y yo me daba cuenta que empezaban a venir turistas y me preguntaban, ¿qué tal está el helado de cerveza? Me decían. Al principio yo decía, está muy rico, está muy bueno. Pero vos después un día te das cuenta, cuando tenés 100 helados, yo no puedo estar diciendo todo el tiempo, está muy rico, está muy bueno. Tengo que hacerme de recursos. Entonces yo puedo responder a esa pregunta, ¿qué tal está? De muchas formas posibles. Puedo adjetivar de manera más compleja. Cuando digo adjetivar de manera más compleja es esmerarme en construir una cadena de adjetivos digna del helado, ¿no? Hay un ejemplo que lo pongo siempre, que es el que tenía un helado que se llamaba caramelo media hora.
Ay, qué rico. Yo
Claro,
amo los caramelos medias.
y pasa eso.
Somos pocos.
Están los que lo aman y los que lo odian. No hay término medio.
Sí.
Entonces, cuando me preguntaban, ¿qué tal es el helado de caramelo media hora? Mi respuesta era, es un helado polémico, decía yo. Entonces los clientes me quedan mirando porque le cabe el adjetivo, ¿viste? O sea, no
Totalmente.
puedo decir que es rico. Si yo sé que la mitad de la gente no le gusta,
Claro.
no puedo ser insensato. No, no, a la mitad de los clientes no le gusta ese helado y está perfecto. Lo mismo pasaba con el helado de cebolla. Un helado súper polémico, pero había que ser sincero. Yo no puedo decir el helado más rico del mundo, no lo es. Hay un grupo de gente que está re loca que le encanta. Le encanta el helado de
Vos
cebolla.
sos uno de
Yo soy
ellos.
uno de ellos,
Un re
totalmente.
loco.
Le encanta ese tipo de, porque le encanta el riesgo de meterse en esos lugares raros y tratar de entender qué dicen. Eso fue lo primero que hicimos, tratar de buscarle palabras a los helados que sean justas. Y lo segundo es contar historias a través de los helados. Por ejemplo, que me digan, che, escúchame, el helado dulce de leche, ¿qué tal es el helado dulce de leche de ustedes? Y no puedes decir mucho sobre él. El dulce de leche es una de las cosas más ricas que existen en el mundo,
Sí.
para todo el mundo. Entonces, lo que pensaba, digo, cuando es algo más común, cuento una historia. Entonces investigaba la historia del dulce de leche, cuándo fue creado. Justo hay un mito del dulce de leche que tiene que ver con Lavalle y con Rosas, que eran enemigos, y justo ese día, en plena discusión, se quemó la leche, bueno, etcétera. No voy a entrar en esa historia ahora, pero me parecía muy divertido aprenderme la historia y contarla.
Sí.
Y después cambiarle los finales, alterarle la historia. O cuando venía un niño que me preguntaba, che, ¿qué es la crema del cielo?
Claro.
Y
Ah, qué bonito.
entre nosotros, la crema del cielo es un helado con colorante, o sea, no hay mucha ciencia en eso, pero yo no le puedo matar la magia a un niño. Entonces le
Absolutamente.
contaba una historia que nosotros nos íbamos a Villa Nogués con una escalera y subíamos al cielo, y no sé, pero me parecía muy divertido
Me matás a mí también, te
me
digo,
parecía
con esa
muy
historia.
me parecía muy divertido hacer eso.
Mi niña interior está siendo muy feliz en este instante, porque la crema del cielo es como el sabor más loco que en mi infancia existía, ¿no?
Y un nombre perfecto, ¿no? Es un
Claro.
nombre, pero vos decís crema del cielo. ¿Qué nombre?
Sí.
El que lo ha creado el nombre es un genio, ¿no? No puede meter un nombre mejor que ese.
Sí, sí, sí,
Y bueno,
sí.
entonces arrancamos con los adjetivos, con las historias, después empezamos a jugar, a implementar juegos. Teníamos una ruleta en la puerta del ladrillo que la gente la tiraba a la ruleta y te salía un helado. Y armábamos juegos con eso. Teníamos un mazo de naipe con los dif con dif con dos. Sí. Al final teníamos 180 sabores de helado. Yo
Sí.
había construido un mazo de naipe con todos los sabores. Y yo jugaba a diferentes juegos. Por ejemplo, si vos adivinabas el sabor, te ganabas un helado. O a veces, al final, en la última temporada de la heladería, empecé a arriesgarme a hacer algo que yo le llamaba gelatomancia, entre comillas, que
Me encantó.
me divertía mucho la idea de la cafemancia, que le
Sí.
dicen que te adivinan el futuro con la borra de café.
Sí.
Y yo decía, bueno, yo quiero, en base a cómo vos dejés tu curucho, yo quiero adivinarte el futuro. Y empecé a jugar con esa idea.
Me encanta.
Empecé a leer sobre tarot. Siempre leía cosas y me divertía mucho ver cómo podía aplicar cosas del tarot en los helados.
Sí.
Y bueno, y todas esas cosas que te cuento, juegos, historias, fueron alimentando un mito que las personas cuando iban a la heladería no solamente probaban un helado raro, sino que se llevaban un momento que no estaban acostumbrados en otro lugar gastronómico de Tucumán o de Argentina, incluso, porque recibíamos turistas, de muchos turistas de Buenos Aires, que nos decían, che, pero todas estas cosas que ustedes plantean acá no las vemos usualmente.
Claro, es como muy disruptivo, todo completamente diferente, loco. Estaba mirando tu Instagram recién y citabas una frase de una película que no recuerdo en este momento, pero que te daba cuenta de cómo el protagonista decía, me he subido a la mesa porque tengo que recordar que puedo mirar la realidad desde lugares diferentes.
La sociedad de los poetas muertos.
La sociedad de los poetas muertos, por supuesto.
Sí, totalmente.
Clásico, sí. ¿No? Entonces, es esto, es lo que vos hacés de alguna manera, ¿no?
Sí, me obsesiona mucho la idea de la creatividad, de poder pensar en otra forma y poder romper ciertos paradigmas. Por ejemplo, mira, hay muchos paradigmas que se pueden romper. Las heladerías típicas, hay un cartel atrás del mostrador, un cartel blanco con letras negras, con los sabores chiquititos.
Sí.
Bueno, yo dije, no, nuestro cartel de sabores tiene que ocupar todas las paredes de la heladería con letras grandes, que sea obscenamente grande y que llame. Y entonces quedábamos nosotros chiquitos, porque los protagonistas eran los helados. O sea, o también podíamos hacer algo distinto desde la música, ¿no? O sea, me parecía aburrido que todo el mundo, vos vas a tomar un helado y te ponen bossa nova o algo suave. Yo decía, no, pongamos muchas músicas distintas que representen a muchos sabores distintos.
Sí.
Y bueno, y se generaban climas muy buenos.
Y cuando hablas de tres formas de tomar helado, ¿a qué te referís con estas tres formas? ¿De tomar helado o de vender tu negocio o de crear tu emprendimiento o de crear tu vida también?
Bueno, las tres formas de tomar un helado en realidad es una metáfora que hago. Con la gente tiene tres formas de tomar un helado. Lo toma el helado con su cucharita, lo toma el helado directamente con la boca enchastrándose y que no le importe nada. Y hay una tercera forma de tomar un helado que me encanta mucho, que es cuando alguien te lo convida. Si vos estás con tu pareja o con tu madre, es muy de madre eso de estar con el cucurucho haciéndole probar a todo.
Sí.
Y cada forma de tomar un helado connota diferentes posturas ante la vida, ¿no? El que está con la cucharita es como que está muy analítico y diciendo, este helado tiene un dejo ácido al final. Quiere palabras, quiere muchas palabras, quiere descripciones, quiere ser capaz de... Se fascina por el conocimiento, ¿no? Por las palabras.
Sí.
El que lo toma con la boca y que se enchastra y que no le importa nada, es alguien que se quiere maravillar ante todo, quiere que sus sentidos broten. Le gusta la música que suena, lo visual, la decoración del lugar.
Sí.
O el show que vos le podés dar. Vos podés estar bailando mientras sirve un helado, ¿viste? Y eso también lo fascina.
Sí.
Y en último lugar tenemos las personas que se maravillan, cuando convidas un helado, habla mucho del amor que vengo insistiendo, que tiene que ver con esta sensación de la cordialidad, ¿no? De ser cordiales, de saludar, de contar la historia. ¿Y para qué me sirve a mí como heladero toda esta información? Me sirve porque yo entiendo que yo a la gente que está tomando un helado le tengo que dar tres cosas. Le tengo que dar, por un lado, esta cuestión de la cordialidad, que tiene que ver con los saludos lindos, así muy, muy amorosos, con las historias. En segundo lugar, con las palabras que te venía diciendo, con las adjetivaciones, con las explicaciones. Yo te voy a explicar cómo se fabrica un helado.
Sí.
Y en tercer lugar, el que se enchastra, el que quiere que sus sentidos vivan, el que es apasionado, darle show. Y yo cuando me refiero a darle show, me refiero a ser capaces de generar humor, de baile. Yo insisto en el baile, que me parece algo que... Insisto en la ridiculez de estar barriendo la vereda de tu heladería y estar haciendo algo que realmente divierta, porque uno se pone muy formal siempre en su negocio, ¿no? Y yo creo que podríamos hacer otras cosas. Esas son las tres formas de tomar un helado.
Me encanta. La verdad que escucharte es muy grato y me imagino que más grata debe ser la experiencia de leer tu libro, el primer libro de Enrique Espeche, Tres formas de tomar un helado, cómo maravillar a tus clientes y vender más. Y hay tres palabras, felicidad, originalidad y creatividad, que me encantaron y que las quiero en mi vida. A veces nos olvidamos de todo esto, ¿viste? Nos dejamos llevar por el mundo y vamos como un hámster que se sube a la ruedita y vas ahí tucu, 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 y te sumás a esa carrera y te olvidaste de la vida.
Y te digo algo que lo aprendí en el desarrollo de este libro de la heladería, que me gusta mucho este concepto, que es la originalidad. Uno confunde originalidad, la mayoría de la gente confunde en todas las charlas que voy originalidad con creatividad. Lo asocian. Dicen, yo quiero ser original. Y realmente ser original tiene que ver con volver al origen. Y volver al origen tiene que ver con tu gen. Y tu gen son tus raíces. O sea, para ser original tenés que entender tu punto de partida, tu infancia, tus padres, qué películas veía de chico, qué jugaba, quién eran tus amigos, qué cosas le gustaban a tus amigos. Esa originalidad, si conoces todo ese pasado, a eso lo llevas, a tu impronta, a la hora de tener un emprendimiento, una heladería, en tu caso un programa de radio, es poner uh-huh. esas cosas que te constituyen, volcarlas en el proyecto y en lo que vos decías. Y eso, cuando sos capaz de hacer eso, recién sale la creatividad.
¿No te querés convertir en mi manager, mentor o lo que fuera? Enseñanos, por favor. Porque además sos conferencista.
Sí, sí, doy
sos conferencista.
Sí.
Bueno, Enrique, este libro está publicado por el Ateneo. Está ya a nivel nacional generando muchas expectativas, muchos comentarios, muchas ventas. Sabemos que va a salir a nivel internacional también. No me digas nada, no te voy a pedir que esto corre por mi cuenta. Y que seguramente se va a convertir en un bestseller, te lo auguro. Y te deseamos lo mejor. Me encanta la energía que le estás poniendo, el amor con el que has hecho este libro, tu historia hasta acá, todo lo que me has dicho. ¿Viste hay personas que te cuentan una historia o que te enseñan cosas, pero te das cuenta que no las aplican en su vida? Vos sos el resultado de tu propia historia y de tu propio aprendizaje y de lo que hoy mostrás y de lo que hoy enseñás. Hay un nivel de coherencia muy grande en vos y eso nos encanta. Así es que el libro va a ser una bomba. Gracias.
Muchísimas gracias a vos por la invitación. Gracias. Y muchas gracias por tus palabras, muy hermosas.
Por favor,
muchas gracias.
Por favor, ¿dónde compramos el libro y dónde te seguimos en las redes?
Me siguen en Instagram, Henry Espeche.
Sí.
Y el libro está en todas las librerías de Argentina, en todas.
Me encanta.
Está en el Ateneo, Jenny Cúpide, Origami, en todos lados. Está.
Eso es lo mejor que le puede pasar a un escritor.
Sí,
y es tucumano, señoras y señores, es nuestro, es tucumano, tiene un libro que ya está en todas las librerías de Argentina y pronto del mundo. Vamos todavía, es el primero y de muchos. Enrique. Gracias, éxitos.
Muchas gracias.
Éxitos, éxitos.